Buenas, 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 bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando la semana? ¿Cómo estáis pasando el otoño o la primavera? Según el hemisferio donde me estéis escuchando, espero que muy bien. Yo, por ejemplo, últimamente llevo un tiempo que siento que no paro. Es como que he vuelto a tener una vida muy frenética. Pero la diferencia de mi vida frenética de antes y mi vida frenética de ahora es que ahora hago algo que me hace sentir muy realizada y sin embargo antes llevaba una vida frenética en la que no tenía tiempo de pensar en lo poco que me gustaba mi vida en aquel entonces. Es decir, antes llenaba cada segundo de mi vida con cosas de hacer para distraerme de la idea de que no me gustaba lo que estaba estudiando, no me gustaba mi trabajo, no me gustaba el estilo de vida que llevaba. Y sin embargo ahora llevo una vida frenética, pero es muy diferente porque disfruto de cada cosa que hago y es como que estoy intentando aprovechar cada momento. Y por eso últimamente también me siento un poco desconectada de redes sociales porque estoy disfrutando de hacer cosas que me llenan. Así que bueno, si me veis desaparecida por redes sociales, por los podcasts, es porque estoy también con mucho trabajo, que me quita mucho tiempo, pero disfrutando mucho de todo. Así que bueno. En el episodio de hoy voy a hacer la continuación de lo que estaba hablando en el episodio anterior, que era sobre el síndrome del burnout, de estar quemado, de no estar a gusto con la situación en la que estás, a raíz de que muchas personas me preguntaron, oye Moe, ¿cómo haces para estar motivada? ¿De dónde sacaste la motivación para empezar de cero? ¿Cómo has conseguido en todo este proceso de empezar de cero no desmotivarte, no querer dejarlo, no querer volver a lo de antes o simplemente dejarlo y ya está? Y vale, entiendo perfectamente esta pregunta, sobre todo si estás en un momento en tu vida en el que sientes que no has tomado las mejores decisiones, no estás a gusto en el sector en el que estás trabajando o en los estudios que has elegido. La verdad es que yo antes de empezar de cero sentía muchísima incertidumbre porque a lo largo de toda mi vida básicamente había tomado un montón de decisiones que me habían llevado a sitios en los que yo no quería estar o no me gustaban o había empezado un montón de cosas que nunca había terminado. Entonces yo misma pensaba que pues tenía un problema de constancia, tenía un problema para terminar las cosas, pues que siempre iba a ser así. Y bueno, pues yo tenía la sensación que mi vida nunca iba a cambiar, que nunca iba a estar a gusto. Incluso llegué a plantearme el hecho de que pues es que quizás nunca voy a estar satisfecha con lo que hago y a lo mejor estoy idealizando el que quiero estudiar diseño y lo voy a acabar dejando y va a ser otra vez lo mismo. Sentía mucha incertidumbre. Y es que al final yo la única dinámica que conocía era hacer las cosas pensando en la satisfacción que me daría conseguir ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo me metí a la carrera de turismo porque ya tenía la FP de turismo, entonces si hacía 3 años, pues me daban el título y conseguiría un título universitario mucho más rápido que si hiciera cualquier otra carrera. Pero no me fijé en si de verdad me gustaba esa carrera, o sea, yo asumí que el hecho de hacer esa carrera me iba a llevar 3 años de mi vida, de mi tiempo, de mi salud mental, en algo que no me gustaba, que no me llamaba, que además sabía que pues no me gustaba trabajar en turismo. Pero bueno, pues era como la única opción que tenía en aquel momento y bueno, pues lo sacrifiqué. Y entonces mi única motivación de hacer esa carrera era terminarla, lo cual es horrible porque si estás haciendo algo, deberías disfrutar de todo ese proceso hasta que lo consigues. Es cierto que conseguir algo te da muchísima satisfacción, pero no debería ser tu única motivación. Y es que el problema que yo tenía es que estaba acostumbrada a la dinámica de posponer mi felicidad siempre hasta el resultado final. Y el problema de cuando vives siempre en el futuro es que cuando ese futuro llega y se convierte en presente, ya no lo valoras porque siempre estás viviendo en el futuro y siempre quieres más. Y vale, ahora tengo la carrera, pues ahora, ¿cuál es la realidad? Que no me gusta el turismo, no quiero trabajar en este sector. Vale, sí, tengo un título, pero ¿de qué me sirve un título si no soy feliz en este sector? Entonces, bueno, yo en aquel momento me sentía muy desmotivada porque no conocía el hecho de poder disfrutar del proceso de conseguir algo. Y claro, yo cuando decidí que quería estudiar diseño, como que aún tenía ese mindset de es que hasta que termine mis estudios, hasta que pues practique lo suficiente para ser buena diseñadora gráfica. Claro, yo no me había fijado en que el por fin hacer algo que a mí me iba a gustar iba a hacer que me olvidara de esas fechas de conseguir algo, porque es que cada día iba a disfrutar de, pues, de las cosas que me ofrecía el estar haciendo lo que siempre había querido hacer, ¿no? Y bueno, sé que hay mucha gente que también me pregunta cómo hacer para saber lo que me gusta de verdad. Y esto lo entiendo mucho porque cuando crecemos nos influencia mucho nuestro entorno y sin duda depende de la familia en la que nazcas, el entorno en el que crezcas, es posible que te veas influenciada o influenciado por los gustos de los demás o que sientas presión pues, por estudiar esta carrera porque es lo que ha estudiado toda tu familia y hay que seguir como pues la línea familiar. O todos mis amigos apuestan por esto porque tiene más salidas y está mal visto que yo estudie esto otro, ¿no? Y pasa lo mismo con los hobbies. A lo mejor tu entorno le gusta muchísimo X deporte y tú te ves forzado un poco por la presión o por no conocer otras cosas a hacer ese tipo de hobby que pues te da exactamente igual, pero a lo mejor hay otra cosa que siempre te ha llamado la atención y no la has probado y por no conocer o no compartir eso con otras personas no lo haces. Creo que para esto es súper importante el aprender a escucharnos y también el trabajar el autoconocimiento, el saber qué es lo que me gusta a mí. Y esto genera muchas dudas. Yo he tenido un millón de crisis existenciales de, jolín, es que yo no sé qué es lo que me gusta, no sé si esto me gusta de verdad o me gusta porque estoy influenciada por mi entorno. Así que, como sé que esto genera muchas dudas o, bueno, pues mucha incertidumbre también, os he preparado una pequeña guía de cosas que a mí me han ayudado a conocerme mejor y me han ayudado a tomar las decisiones que me han llevado a hacer cosas que me gustan y que me hacen sentir realizada. Y por cierto, para aquellas personas que me preguntan de dónde saco la motivación cuando empiezo de cero, tengo que decir que cuando por fin encuentras tu lugar en el mundo, cuando por fin das con aquello que te gusta y puedes ver que te puedes dedicar a ello, realmente no te falta la motivación. Yo hace mucho que no pienso en cuándo terminaré mis estudios o cuándo terminaré de formarme o cuándo conseguiré X trabajo o aprenderé X programa, porque es que cada día voy aprendiendo con ilusión y lo disfruto y no estoy pensando en el objetivo final, sino que disfruto del proceso y eso me mantiene motivada. Así que bueno, si dais con lo que de verdad os gusta o si dais con algo que os hace sentir mucha satisfacción, ya sea un hobby o en el ámbito laboral, de verdad no os va a faltar esa motivación. Pero bueno, aún así os voy a dar unas claves que a mí me han ayudado a encontrar esas cosas que me gustan, así que vamos con ello. La primera que yo tengo apuntada es ¿qué es lo que quiero hacer? Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer de verdad? No lo que quieren mis padres, no lo que quieren mis amigos o lo que se espera de mí. Me ha escrito mucha gente, no sé por qué este caso se ha dado un montón, de chicas que han estudiado Derecho, que querían a lo mejor hacer Bellas Artes o fotografía, algo más creativo, pero su familia les dijo que no, que tenían que estudiar Derecho. No sé por qué, pero el caso de Derecho me lo ha dicho muchísima gente. Y que después de estudiar Derecho no están ni siquiera ejerciendo porque no quieren opositar o han opositado durante muchos años y bueno, pues por sus circunstancias quieren empezar de cero. Simplemente lo cuento como anécdota porque de verdad me han escrito mucha gente de Derecho. ¿Qué quieres hacer tú de verdad? Y si ahora me dices, Moi, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que me gusta, llevo muchos años haciendo esto y estoy muy perdida. Vale, no te preocupes. Piensa en un tema del que podrías estar hablando durante horas y nunca te canses. O sí, de un tema del que podrías escuchar conferencias, vídeos, documentales, a alguien hablar sobre ese tema y que estarías horas hablando de ese tema, que te entretiene, que te parece fascinante. Muy bien, vale, vamos a poner un ejemplo, que de hecho es un ejemplo muy cercano, que es algo que me ha pasado hace poco. Yo podría estar horas y horas y horas hablando de videojuegos. Y no soy una experta en videojuegos. De hecho, de pequeña nunca me dejaron tener videojuegos, pero siempre sentí mucha fascinación hacia los videojuegos, hacia la gráfica, hacia el arte. Y es algo que nunca me he planteado, pero podría estar horas hablando de videojuegos, escuchando hablar de videojuegos. Me encanta ponerme streams, ver vídeos, consumir contenido de videojuegos. Y es algo que me produce mucha fascinación y nunca me lo he planteado como algo de lo que yo pudiera vivir, ¿no? Vale. Una vez piensas en ese tema que te gusta, piensa, ¿existe alguna profesión en torno a este tema? Y en muchos casos es posible que digas no. Yo, por ejemplo, pienso, yo nunca sería una desarrolladora de videojuegos o yo no sería una streamer de videojuegos, no me interesa, o sea, me gusta escuchar hablar, pero no me gustaría dedicarme a ser streamer o a desarrollar un videojuego, ¿no? Pero sí que me gusta el tema y a lo mejor, pues bueno, es posible que haya otras alternativas que me lleven un poco a ese sector que me interesa o que me gusta y por el que me siento muy entretenida, que no conlleve esos únicos trabajos que conozco, ¿no? Hay infinidad de posibilidades. No os imagináis la cantidad de oportunidades que no están escritas en una oferta de trabajo y que, sin embargo, están ahí. Yo jamás me he planteado hacer nada de trabajo de videojuegos, pero me encanta esa temática. El caso es que, pues bueno, este año que he estado haciendo diseño gráfico, he llegado ahora al punto en el que estoy aprendiendo diseño 3D. Y he visto que a raíz de empezar en diseño gráfico, que es algo que me fascinaba, he empezado a aprender programas que son de 3D en los que puedo implementar cosas para videojuegos, ya no solo en el desarrollo de los videojuegos, sino en el arte. Y el arte es una cosa que también me fascina y que podría estar horas hablando de ella. Y horas dibujando, horas haciendo cosas artísticas y creativas. Y sin darme cuenta, he descubierto un montón de cosas que me gustan y que se relacionan entre sí y que existe una posibilidad también de trabajar dentro de una industria en la que nunca me habría visto porque también no la conocía. Esto también nos puede pasar, que a lo mejor nos gusta mucho un tema, pero no conocemos toda la industria que hay detrás. Y es que, ya os digo, las oportunidades son infinitas y justo esto lo comentaba con una seguidora que me escribió hace un par de semanas, que me comentaba que, bueno, ella había estudiado Derecho también y que llevaba años opositando, mientras opositaba estaba trabajando en hostelería y que se sentía muy identificada conmigo cuando hablaba del tema de trabajar en hostelería, si no te gusta, que es muy duro. Y claro, ella quería salir un poco de ahí, no sabía si quería seguir con el tema de las oposiciones porque al final no era algo que le gustaba y que siempre le había llamado la atención el diseño, pero no sabía cómo enfocarlo. Y entonces, hablando con ella, pues la pregunté si había cosas por las que se sintiera pues atraída y me dijo que dentro de su trabajo en hostelería a veces trabajaba en eventos y que a ella siempre la reconocían mucho por su trabajo a la hora de dirigir en los eventos, de pues bueno, que la tenían muy en cuenta en su trabajo, que siempre decían que lo hacía muy bien y que además a ella le gustaba mucho el tema de la organización de eventos y tal, pero que también le llamaba la atención la moda, aunque no le llamaba el tema de diseño de moda. Era más como el hecho de crear una composición o como, no el diseño como tal de confección, pero más dirigir, ¿no? Pues algo editorial, no sé, no lo tenía muy claro, pero claro, yo le dije, jolín, es que si te gusta el tema de organizar, te gusta la moda, quizás puedes probar a investigar sobre la dirección de arte en moda, la dirección artística de elegir la composición a la hora de hacer una portada editorial en el sector de moda o, pues, por ejemplo, en los videoclips, pues existe una gran industria de dirección artística en la que todo está pensado, todo tiene unas referencias, hay un background detrás y es un tema fascinante que a lo mejor a esa chica no se le había ocurrido por tampoco conocerlo, porque es verdad que dentro del mundo creativo, cuando no estás dentro, no te das cuenta de lo amplio que es y de las posibilidades que hay. Y claro, ahí se le abrió también como una posibilidad de, oye, pues a lo mejor puedes enfocarlo por aquí si te gusta esto. Y es que no nos damos cuenta de el potencial que tiene el que nos guste algo, porque cuando nos gusta algo ponemos mucha más dedicación y ya no solo dedicación de que le dediques horas, sino de que sepas enfocarlo desde un punto de vista más original y no sé, o sea, yo siento como que cuando te gusta algo de verdad, no es que lo tengas que monetizar o que lo tengas que explotar, pero desde luego te hace sentir muy realizada el estar trabajando en un proyecto que te guste. Ahora, pasamos al siguiente punto, que me he enrollado mucho en el primero. El siguiente punto que tengo apuntado es el autoconocimiento. Y es que creo que en esto tenemos que ser muy sinceras y muy sinceros con nosotros porque tenemos que saber dónde queremos estar y cómo queremos estar. Y para ello yo te animo a que visualices cómo sería tu trabajo ideal. Es decir, ¿te gusta trabajar en una oficina? ¿Te gusta trabajar con compañeros? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Te gusta trabajar contigo y sin nadie más? ¿Te gusta trabajar desde casa? ¿Te gusta en un espacio exterior? ¿Cuáles serían las condiciones en las que te gustaría trabajar? Y luego piensa en cómo eres tú como persona. ¿Eres una persona sociable? ¿Eres una persona introvertida? Lo que he dicho antes, ¿te gusta trabajar en equipo? ¿Te gusta trabajar solo? Porque claro, esto va a determinar tu salud mental y cómo de a gusto tú estés en tu puesto de trabajo. Si por ejemplo eres una persona que le encanta trabajar con el ordenador, pues no vas a ser guardia forestal o guía turístico que tienes que estar todo el día en la calle dando vueltas y hablando con la gente y lidiando pues en el cara al público, ¿no? Y a lo mejor si eres una persona súper extrovertida que necesita estar continuamente en contacto con las personas, les gusta ayudar a la gente, pues quizás un trabajo que esté más de cara al público se adapte mucho más a tus condiciones. Igual que si eres una persona que no eres tan sociable o que no le gusta trabajar en equipo, quizás lo que mejor te vaya es un trabajo que te permita teletrabajar. El autoconocimiento es muy importante porque si tú sabes qué cosas te gustan y qué cosas te hacen sentir mejor, vas a saber en qué ámbito vas a estar más cómoda o cómodo trabajando. Si tú te visualizas tu trabajo ideal teletrabajando desde casa, evidentemente la hostelería no es tu campo. Entonces tendrás que buscar a lo mejor un sector que te permita ese teletrabajo. Por ejemplo, el sector creativo o el sector tecnológico, depende un poco. Y sé que muchas personas me van a decir, vale, pero ¿y si me he formado en otra cosa y tengo que empezar de cero? ¿Cómo hago para profesionalizarme en ese sector? ¿Cómo hago para entrar dentro de esa industria? Yo sé que es muy difícil porque muchas veces tenemos muy claro lo que queremos, pero no es fácil de conseguir. O sea, por ejemplo, yo, habiendo hecho turismo, era muy difícil encontrar un trabajo que me permitiera teletrabajar y que me gustara, porque sí, a lo mejor había teletrabajo pues como agencia de viajes o en algunas cosas de organización de eventos, en hostelería, pero no era donde yo quería trabajar, es decir, no me motivaba trabajar en el sector del turismo, era un sector que no me llamaba la atención. Entonces, yo lo que te recomiendo es que veas maneras de introducirte poco a poco en ese sector si no estás dispuesta a invertir 4 años de tu vida en un grado universitario o 2 años de tu tiempo en una FP, a lo mejor no tienes ese tiempo o te da miedo hacer esa inversión ya no solo de dinero, sino de tiempo en estudios, pues quizás puedes hacer cursos en algo que te motive y que te guste y de esta forma como profesionalizarte un poco más en ese sector. Y es que de verdad, de nuevo, hay tantas oportunidades. Os voy a contar la historia de una compañera mía del máster que en poco tiempo consiguió cambiar su vida drásticamente. Ella era de Lima, Perú. Y ella estudió para ser azafata. Durante muchos años de su vida trabajó como azafata y le encantaba viajar, pero es cierto que la vida de azafata es muy dura y llegó un punto en el que decidió que quería formarse en algo que tuviera que ver con el diseño o el marketing, algo un poco diferente. Entonces ella había ahorrado durante muchos años para poder costearse sus estudios y hacer un pequeño cambio en su vida. Y se mudó a Madrid y se matriculó en la misma escuela que yo y nos conocimos en el máster. Y el caso es que esta chica pues hizo distintas asignaturas, no era el mismo máster que el mío, pero coincidíamos en las clases de UX. Y ella me decía que una cosa que le llamaba muchísimo la atención era el corregir errores tipográficos, es decir, ella siempre se fijaba en todo lo que leía y siempre encontraba errores. Y era una cosa que le encantaba, era un pasatiempo que disfrutaba muchísimo, que es algo que jamás me hubiera planteado. Pero claro, tú piensas, ¿de qué te sirve el estar todo el tiempo corrigiendo errores tipográficos? Vale, sí, sabes escribir, muy bien. Pues resulta que para marketing y para UX es súper útil porque existe un puesto de trabajo que se llama copy, que es quien se encarga de la redacción de los mensajes, en los posts, en las aplicaciones, en las páginas web. Y ella, mientras estaba en el máster, pues tenía trabajillos que le iban saliendo pues de amigos, familiares que a lo mejor tenían una página web de su negocio y claro, no estaba bien redactada o el mensaje no llegaba bien. Y ella, pues a base de mejorar esto, mejoraba la experiencia dentro de estas páginas web y era pues una experiencia de trabajo que está muy bien valorada porque no es fácil ser un buen copy. Y era una cosa que a lo mejor nadie se plantea como algo que pueda servir para algo y algo que a ella le encantaba, pues lo podía convertir en una profesión. El caso es que esto no fue lo que cambió su vida, sino que esta chica le encantaba el café. Estaba muy metida dentro del mundo del café de especialidad, siempre estaba descubriendo cafés nuevos, de vez en cuando se hacía los típicos cursos de fin de semana de cómo preparar el café de este tipo. O no sé, se iba a convenciones de cafés, a concursos de baristas. El café era una parte súper importante en su vida. Y otra cosa que siempre decía es que su sueño sería irse a vivir a Holanda. Había viajado muchas veces a Holanda y sentía muchísima conexión con ese país. Bueno, pues un día me contaba que ella conocía a un familiar, a un amigo, no me acuerdo, que trabajaba en una plantación de café y que iba a ir a visitarla. Y entonces volvió a Perú, fue a visitar la plantación, fue a ver los procesos de cómo lo distribuían, cómo se fabricaba. Y el caso es que la empresa que hacía este café tenía que ir a una feria en Dubái. Y el problema es que los trabajadores, las personas de marketing o que administraban la empresa, no hablaban inglés o no se desenvolvían del todo bien en inglés porque siempre habían tratado con empresas hispanohablantes o con clientes hispanohablantes. Y el caso es que les venía muy bien este evento y el hecho de que ella estuviera tan especializada en café y que supiera idiomas, porque claro, ella había sido azafata, les venía muy bien, por lo que le ofrecieron irse a esa feria en Dubái a ayudarles con el tema del café. Por supuesto, la pagaban y bueno, pues fue un trabajo que le salió a costa de algo que le fascinaba. Pero es que lo mejor no fue esto, sino que al poco tiempo consiguió unas prácticas para una empresa holandesa que le permitía llevar el marketing de un departamento de café y dedicarse al mundo del café de especialidad. Con ello tenía que viajar a distintos países de Europa promocionando un café peruano con el que comercializaba esa empresa holandesa. No sé exactamente los detalles, pero bueno, resulta que le contrató una empresa que potencialmente la permitiría vivir en el país de sus sueños. Se iba a dedicar a lo que le apasionaba, que era el café. Y esta chica no había cursado ningún estudio en la universidad, ella no tenía carrera, ella solo había sido azafata y después se hizo pues unos cursos especializados en mi escuela y a base de moverse, a base de hablar con otras personas, a base de hacer cursos haciendo algo que le gustaba y le fascinaba, de forma muy orgánica le empezaron a salir oportunidades e hizo que se introdujera en ese mundo que tanto le gustaba. Y es que claro, tú si ahora pones en el buscador de LinkedIn o en una página de buscar empleo ofertas, trabajar, café, viajar, vivir en Holanda, no te va a salir nada, porque evidentemente eso no va a salir. Es algo muy nicho que ha ido saliendo, como digo, de una forma muy orgánica. Y por eso hay veces que en lugar de esperar a que las oportunidades te llamen a tu puerta, tienes que ir tú a buscar tu propia suerte y más que ir a buscar, simplemente dejarte llevar con las cosas que te gustan y las cosas que te fascinan, porque nunca sabes dónde vas a acabar, nunca sabes a qué te va a poder llevar aquello que te gusta, aquello que te hace sentir bien, aquello que te motiva. Por eso no te limites pensando que por no tener suficiente formación o por no tener otras opciones que no tienes ahora mismo a la vista, no vas a poder dedicarte a algo que te guste. De verdad, haz cosas que te gusten porque esto te va a llevar mucho más lejos de lo que piensas. Y antes de terminar el episodio de hoy, que como no se me ha vuelto a alargar bastante, os voy a dar un último consejo y es el de que la percepción de los demás no es problema tuyo. Es decir, que otras personas no le vean utilidad o no le vean salidas a lo que a ti te gusta, o que no lo vean útil o que no lo vean necesario, que piensen que no te va a llevar a nada, que esas personas piensen que no vale, no es tu problema. Si para ti tiene un valor, da igual lo que los demás digan, porque nadie conoce el potencial de lo que tú tienes que ofrecer. Nadie conoce hasta cuánto tú puedes llegar. Nadie sabe a lo mejor cómo funciona pues esa industria en la que te quieres mover o aquello en lo que te quieres dedicar. Nadie lo sabe mejor que tú. O incluso tú a lo mejor no lo sabes, pero no hagas caso de los consejos ajenos que te desmotivan, que te dicen que no vas a encontrar trabajo, que no tienes salidas, que no vale para nada. Porque está claro una cosa, si tú no lo intentas, nunca va a tener salidas, pero a lo mejor lo pruebas y quién sabe, a lo mejor descubres un mundo nuevo, descubres una vocación, incluso puedes llegar a montarte tu propio negocio. Nunca sabes la cantidad de posibilidades que hay ahí fuera esperándote. Y que otras personas no lo valoren no es problema tuyo, porque al final es tu vida. Piensa que quien se va a pasar toda la vida trabajando en eso vas a ser tú, no ellos. Así que qué mejor que todos esos años que vas a pasar trabajando al menos estés a gusto, estés feliz o por lo menos te hagas sentir un poco realizado. Sé que hay gente que esto le da igual, sé que hay gente que simplemente trabaja para vivir y le da igual las condiciones, le da igual el trabajo, el salario, todo. Yo considero que hay que trabajar para vivir, hay que la vida está para vivirla y que no todo es trabajo. Pero siendo realista, si voy a pasarme los próximos 40 años de mi vida trabajando 5 días a la semana, 8 horas al día, durante tanto tiempo, por lo menos que el trabajo sea gratificante y por lo menos que me haga sentir realizada y que no me cueste la salud mental y la salud física como me pasaba en mi anterior trabajo. Y bueno, ahora sí que sí, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya parecido interesante o que te haya podido aportar algo de valor, o al menos que te haya dado un poquito más de motivación, que era lo que intentaba. Yo la verdad es que os animo a que si hay algo que os gusta, hay algún tema que os interesa, que profundicéis, que investiguéis y que le dediquéis tiempo, porque la verdad es que no hay nada más gratificante que dedicarle tiempo a algo que te gusta. Así que bueno, pues esos han sido todos mis consejos por el día de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, yo lo he pasado muy bien grabándolo. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengáis muy buena semana.